Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 23 de diciembre del año 2020. La siguiente charla bíblica que vais a escuchar, ha sido muy interesante, es la que he tenido con dos amigos llamados Jonathan y Esthercita, sobre el tema de la marca de la bestia, la falsa vacuna genética contra el llamado COVID-19, sobre el tema de la bestia, etcétera, etcétera. Escuchen esta charla, ya que ha sido sumamente interesante. Después, pues lleguen al final a sus propias conclusiones.
Mira, yo te quiero hablar de la Biblia en una profundidad que, por lo que me está dejando ver, no la has visto tú. Y créeme que esto no es tan simple como que la vacuna sea algo tan burdo como que la élite satánica quiera imponerla o inyectarla, inocularla a la gente para matarla. No. Mira, te voy a decir un pasaje bíblico que tiene una profundidad increíble. Vamos, que para interpretar la Biblia, es que no, nadie necesita interpretar la Biblia con factores externos o con libros externos o con interpretaciones de telepredicadores o cualquier otro tipo de teología externa y modificada que ha surgido con el paso del tiempo. No. La manera correcta para interpretar la Biblia es basándose en el primer libro de ella, que es el Génesis, el etnogénesis bíblico. Todo el lenguaje arcaico que se utiliza en el etnogénesis es como debes de implementar la interpretación de los demás libros bíblicos. Porque si en una ecuación tú te equivocas en una suma que está al principio de la ecuación, pues el resultado pues te puede dar sentido y lógica en toda la ecuación, pero pues va a estar mal porque te equivocaste en el principio, en una suma. Entonces yo te lo planteo de esta manera. Y el pasaje que te voy a decir es del Génesis, que habla de la profundidad de lo que implica esta vacuna. Es Génesis 3:22. Dice Dios, he aquí que el hombre es ahora como uno de nosotros, que sabe distinguir del bien y del mal. No sea que también alargue su mano y coma del árbol de la vida eterna y viva para siempre. Ok. Bueno. Hay una sociedad secreta que ya es bastante antigua, que honestamente no sé si siga hoy hasta hoy en día, pero bueno, cuando se filtró toda esta información fue un boom, fue una bomba. Se llama Skull and Bones, de la escuela de Yale, que figuraban dentro de ella, dentro de su sociedad, algunos de los científicos más prominentes de la época, eugenicistas, por supuesto, que tiene un código de la fraternidad que se llama 322. Entonces, mira, a lo mejor en primera instancia hasta me puedes llamar hereje, pero bueno, la Biblia habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis en un contexto científico. Y no es una ciencia moderna. La ciencia moderna es nada más una corriente cientificista que ha surgido con el paso del tiempo. Pero vamos, que la ciencia no es ciencia producto del razonamiento, de la lógica. Es algo más profundo que eso. Y te digo esto porque, bueno, aquí en este código bíblico esconde algo muy profundo, que es lo que implica esta vacuna. Cuando te hablo del código 322 de Skull and Bones y del pasaje bíblico 322 del Génesis, te están hablando de lo mismo. ¿Por qué? Bueno, vamos a esto. Lo que trata de hacer esta vacuna, como bien dices, modificarnos permanentemente genéticamente, es por esto. Y el marca o el nombre de la bestia, que es 666, implica sí a la ciencia. No sé si has escuchado una corriente popular que tiene fundamentos científicos que habla de la modificación de las cuatro bases nitrogenadas del ADN humano. No sé si lo sepas, pero el ADN tiene 12 hebras conformadas por 22, 23, perdón, bueno, 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales, es decir, 23 cromosomas y 23 cromosomas conformado entre cromosomas y autosomas. El último par, es decir, el par 23, conforman el par sexual que determina nuestra sexualidad al nacer. 23 cromosomas por cada hebra dan un resultado de 46 cromosomas que conforman a un ser humano completo. Un ser humano completo tiene 46 cromosomas, ¿ok? Con dos hebras, dividido en dos hebras, en dos hebras de ARN, es decir, 23 cromosomas por cada hebra. Y eso forma una estructura de ADN. Y esto, pues, se conglomera en pequeñas bolas moleculares, por así llamarlo, no sé cuál es el término correcto, pero son pequeños cúmulos que se forman de cargas genéticas de ADN y forman los cromosomas, ¿ok? Bueno, lo que trata de hacer esta vacuna es eliminar el par sexual de nuestros cromosomas y dejarnos y reducirnos a dos hebras, bueno, en primera instancia serán dos hebras con 22 cromosomas. Para lo que eventualmente, por eso son varias vacunas que irán modificando nuestra genética permanentemente y esto será hereditario. Para eventualmente incorporar una hebra artificial a nuestro ADN, es decir, nuestra estructura molecular, nuestra estructura genética va a conformarse por tres hebras, no de 23 cromosomas, sino de tres hebras, dos naturales y dos biológicas y una artificial de 22 cromosomas. Por eso es el código. Y esto, bueno, esto va enfocado ¿para qué? Para la era transhumanista. ¿No sabes qué es el transhumanismo? Te recomiendo que lo investigues. Es la era posmodernista a la que estamos entrando o ya entramos, que es la confusión o no, perdón, la fusión del ser biológico y el ser artificial, es decir, entre nosotros y la inteligencia artificial. Porque esto va enfocado o va dirigido hacia la nueva religión de la vida perpetua, que es el transhumanismo. A los hombres se les va a ofrecer, la élite les va a ofrecer comer del árbol de la vida eterna mediante modificaciones tecnológicas incorporadas a su cuerpo para eventualmente ofrecerles abandonar su cuerpo, su templo por completo y alcanzar la inmortalidad cargando su genoma o su mente consciente a una conciencia artificial colectiva. Van a formar partes todos de una gran inteligencia que se llama bestia. Por eso el anagrama de la palabra bestia, transliterada directamente del hebreo, significa best.ia, mejor inteligencia artificial o magnífica inteligencia artificial. Y cuando yo te hablo de tres hebras de 22 cromosomas, te estoy hablando del mismo código bíblico y el mismo código que entendían los sabios, por así llamarlos, de la sociedad de Skull and Bones, que son eugenicistas precursores de esta era transhumanista. Entre ellos está el primo de Adolf Huxley, que fue el precursor pensador de todo este nuevo orden social tecnológico. Esto hace alusión al código bíblico del etnogénesis 3:22. Por eso en este pasaje bíblico te hace referencia a que Dios dice, no vaya a ser que alargue su mano y coma del árbol de la vida eterna. Entonces, esto, como te digo, la vacuna no es tan simple como simplemente querer vacunar con veneno a la gente para que se muera, no. Todo empieza a tener sentido y lógica en este punto con la vacunación y no sirve de nada poner un tatuaje cuántico de puntos cuánticos en las personas si no ha sido vacunada con esta nueva tecnología molecular. Bueno, no sé qué opinas de esto, te lo dejo para que lo escuches, lo pienses, lo analices y me digas qué es lo que piensas, ¿ok?
A ver, respecto a la Biblia, mira, amigo, yo llevo 41 años estudiando la Biblia, ¿vale? Tengo ahora 59 años, que he cumplido el 1 de diciembre, y llevo desde los 18 años estudiando las Sagradas Escrituras. He escrito muchos libros de teología bíblica que están publicados en Amazon, 28 títulos, ahí están publicados. Así que no hables sin saber, porque no estás hablando con ningún neófito. Estás hablando con una persona que conoce perfectamente la verdadera doctrina cristiana, y llevo 41 años estudiando la Biblia, las Sagradas Escrituras. Seguramente muchísimo más que tú.
No sé si lo sepas, pero el nombre de la bestia, el nombre que tú llamas el nombre de la bestia, el código de la bestia 666, hay en nuestro cuerpo, está formado mayoritariamente por partículas de carbono 12. Nuestro cuerpo está conformado mayoritariamente, casi el 97% de nuestro cuerpo es carbono 12. Esta molécula está conformada por seis isótopos de electrones, seis isótopos de protones y seis isótopos de electrones. Seis electrones, seis protones y seis neutrones. Y esta vacuna va a modificar eso, va a magnificar el efecto de esta molécula de carbono 12, y eso es el nombre de la bestia 666. Porque te digo, la Biblia habla desde el comienzo en un contexto que no es ciencia moderna, porque es imposible que las personas de en aquel entonces hayan podido hacer micrografías para saber esto, para leer el genoma humano. No, esto es más profundo que eso.
Bueno, vamos a ver, que yo estoy de acuerdo contigo, muchacho, que la vacuna esta genética cambia el sistema genético, modifica el ADN humano y va a traer pues resultados nefastos a la mente humana y a la salud humana, pero si eso no tiene discusión, si ahí estamos de acuerdo, si me vienes ahí repitiendo una y otra vez lo mismo, que ya lo sé, muchacho. Y nadie, solamente un subnormal se puede poner esa falsa vacuna, porque es una falsa vacuna. No tiene que ver nada con las vacunas tradicionales. Ya lo sé, que cambia el ADN humano. No me estés repitiendo una y otra vez lo mismo. Aquí el debate central, el tema del debate que estoy teniendo contigo es si la vacuna genética esta del COVID es o no es la marca de la bestia. Y ya te he demostrado en mis audios que no lo es, que eso es una mentira diabólica inventada por el cardenal Vigano. La vacuna genética del COVID no tiene que ver nada con la marca de la bestia mencionada en el libro del Apocalipsis. Son dos cosas totalmente diferentes, muchacho, ¿lo entiendes?
Por eso mismo en esta serie, bueno, varias series que hacen referencia al transhumanismo de corporaciones como Netflix, judeo-sionistas, se llama así, que habla del transhumanismo, se llama carbono alterado, porque esto es el nombre, el código de la bestia 666.
A ver, Jonathan, yo no he dicho por ninguna parte que el nombre de la bestia sea 666. Parece ser que no te estás enterando de nada de lo que estoy diciendo. El Apocalipsis dice, habla del nombre de la bestia, porque va a ser una persona literal, un emperador, y va a tener un nombre. Como todos los emperadores tendrá un nombre. Y el número de sus letras, la de las letras de su nombre, sumará 666. Y punto. Habla del nombre de la bestia y del número de su nombre. Pero el número 666 no es la bestia. Es el número de su nombre. ¿Lo entiendes? El Apocalipsis hace una clara diferencia entre el nombre de la bestia y el número de su nombre. Bueno, pues esa marca de la bestia, esa especie de tatuaje, va a tener el nombre literal de ese emperador, de ese falso Mesías. Y luego va a tener el número de su nombre, que es 666. ¿Lo entiendes? Eso va a ser la marca de la bestia, que va a estar impresa en la frente y en la mano derecha. Por lo tanto, esto no tiene que ver absolutamente nada con la falsa vacuna genética esta del COVID. Y bueno, es que resulta que los católicos están diciendo que la marca de la bestia es la vacuna. Eso es mentira. Eso es cuidadito, que es una mentira del diablo. Se la están inventando el cura este católico Vigano. Y no es cierto. La marca de la bestia, como sabes, no tiene que ver nada con la vacuna asesina.
A ver, Tito, si la marca de la bestia no es la vacuna del COVID, yo discrepo contigo en todo, pero no me importa, voy a seguir siendo tu amiga, te quiero igual. Hijo mío, entonces póntela, si no es la marca de la bestia, ven acá, porque definitivamente tú, si te la pones, ya sabes lo que hay, te vas a suicidar a ti mismo, cariño. Pero ¿qué me estás contando, cariño? Y si no es la marca de la bestia, pues entonces sin esa vacuna no puedes comprar ni vender. Entonces, ¿para qué? Yo creo que va totalmente. Si no es la marca de la bestia, va unida a lo que es la marca de la bestia, obviamente. Es una premarca, algo tiene que ver con la marca de la bestia, porque lo dice muy claro, si no llevas esa vacuna no estarás dentro del sistema. Por tanto, algo tiene que ver, algo tiene que ver. Entonces, según tú, si no es la marca de la bestia, ¿qué es? Porque supuestamente, si tú no te pones la vacuna no vas a poder hacer nada. Pero ahora te digo yo a ti, ¿qué más da si eso no la marca la bestia? ¿Qué más da? Ya sabemos que no nos la podemos poner porque nos anula el gen de Dios, nos anula la vida, nos anula todo, nos va a matar. Por tanto, no nos la tenemos que poner. Obviamente para mí sí lo es y para ti no, pero no importa. Los hijos de Dios sabemos que no nos la tenemos que poner. Si es la marca la bestia o no, solo Dios lo sabe, pero los hijos de Dios lo sabemos. Porque yo no me la voy a poner, yo lo tengo más claro que el agua. Ya te digo que a mí me asesinarán, Dios no lo permita, porque yo creo que Dios me va a salvar, yo creo que yo voy a tener un camino, yo confío y tengo muchísima fe en Jesús, y yo sé que me va a poner caminos. Pero en fin, esa soy yo que tengo demasiada fe, y de hecho el que persevera hasta el fin será salvo. Tengo más claro que el agua que mi fe es totalmente infinita. Estoy muy segura de mí, porque me alimento de la oración de Jesús. Y como quiera que sea, yo acepto la voluntad del Señor, lo que me manda el Señor, pero está clarísimo que no voy a morir de esa marca o esa vacuna, como tú lo quieras llamar. Vaya, en definitiva, yo no voy a discutir contigo si es o no la marca, a mí eso es lo de menos. A mí lo más importante es tener fe y no ponerme esa vacuna, es punto y pelota, se acabó todo lo demás.
Y que me hace mucha gracia, Estercita. Vamos a ver, el hecho de que la vacuna del COVID no sea la marca de la bestia, eso no significa que me la vaya a poner, pero si es una vacuna asesina, que va a matar a millones de personas si cambia el ADN humano. ¿He dicho yo alguna vez que hay que ponerse la vacuna asesina? O sea, tú cálmate y piensa bien las cosas y escucha los audios antes de hablar, ¿vale? La vacuna asesina lo han creado para asesinar, para reducir la población mundial. Y ahí en mis audios ya he explicado bien clarito lo que será la marca de la bestia, tal como dice el libro del Apocalipsis, ¿vale? ¿Que tú crees que la vacuna del COVID es la marca de la bestia? Pues nada, sigue creyendo en esa mentira inventada por un cardenal católico mentiroso llamado Vigano. Se lo ha inventado él. Y esa mentira la está propagando por internet. ¿Que tú le quieres creer a ese sujeto? Pues nada, ya tú, créele. Yo te estoy diciendo solamente lo que dice el libro del Apocalipsis. La verdadera marca de la bestia va a ser impuesta, va a ser una especie de tatuaje puesto en la frente y en la mano derecha. Y va a tener el nombre de la bestia y el número 666, 666. Y va a servir para comprar y vender. En la frente y en la mano derecha. Yo te pregunto, a ver, muchacha, ¿la vacuna del COVID se pone en la frente y en la mano derecha? ¿La vacuna del COVID tiene el nombre de la bestia? ¿Tiene el número 666? No lo tiene. Por lo tanto, es imposible totalmente que sea la marca de la bestia, esa vacuna. La vacuna esta es asesina. La han hecho para reducir la población mundial y punto.
Que sí, que tienes razón, que hay que escuchar antes de hablar. Tienes toda la razón, no me ha dado tiempo. Te doy todita la razón, y es verdad. Te doy la razón cuando la llevas. Y sí, tienes razón tú. Es el tatuaje cuántico, eso es cierto. Pero igual algo tiene que ver, Tito, no me digas, porque entonces ¿para qué la van a pedir para trabajar y para comer?
Y bueno, respecto a lo que dices de que qué más da si eso no es la marca de la bestia, pues tiene que ver mucho. Porque si resulta, como dicen los católicos, que la vacuna es la marca de la bestia, entonces cuando venga la verdadera marca de la bestia, en la frente y en la mano derecha, ¿qué es lo que van a decir los católicos? Pues van a decir que eso no es la marca de la bestia, que la marca de la bestia era la vacuna, eso es lo que van a decir, ¿lo entiendes? Lo explicas muy sencillo, me parece ser que no lo entiendes. Ese es el peligro que entraña el decir que la vacuna del COVID es la marca de la bestia. Cuando es mentira, no lo es. Por lo tanto, cuando venga la verdadera marca de la bestia, que la va a imponer el Papa de Roma, en la frente y en la mano derecha, ¿qué es lo que van a decir los católicos como tú? No, esto no es la marca de la bestia. Así que como el Papa de mi iglesia, el Papa de Roma dice que esto es el sello de Dios, pues nada, me la voy a poner, el sello me lo voy a poner en la frente y en la mano derecha. ¿Lo entiendes? El peligro que entraña.
A ver, sí tiene que ver, pero es que ya sabemos que no nos podemos marcar o poner la vacuna o lo que tú quieras decir. Pero es que no nos podemos poner nada. Es que, a ver, hay que obedecer la ley de Dios. O sea, no a la vacuna, no a la otra marca. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Que me das una manera de hablar mía, quiero decir que no voy a discutir por eso. Pero sí, te entiendo perfectamente lo que quieres decir y llevas razón.
A ver, Esthercita, que ya lo sé que no nos tenemos que poner nada. Si hasta el propio Dios en su santa ley prohíbe que nos pongamos tatuajes. ¿No lo sabías? Hacernos rasguños en la piel, ponernos tatuajes, eso lo prohíbe Dios en la Biblia. Pues claro que no hay que ponerse nada. ¿Te he dicho yo alguna vez que tenemos que ponernos tatuajes o que tenemos que ponernos vacunas? ¿Te lo he dicho yo alguna vez? ¿Verdad que no? Te lo vuelvo a repetir. La vacuna, bueno, falsa vacuna, porque no es una vacuna. La falsa vacuna del COVID ha sido creada para reducir la población mundial. Ese es el plan de la élite satánica. Van a exterminar a cientos de millones de personas que, según ellos, les sobran. Especialmente los ancianos, ¿vale? Y lo van a hacer por medio de esta vacuna asesina. Y es después, cuando venga el reinado de la bestia, cuando ya el Papa de Roma, ese falso profeta mencionado en el Apocalipsis, va a imponer la marca. Una marca, una especie de sello, de tatuaje, que va a estar en la frente y en la mano derecha. ¿Lo entiendes o no? Por lo tanto, no hay que confundir la vacuna asesina del COVID con la marca de la bestia. Son dos cosas totalmente diferentes, como ya he demostrado en mis audios.
Estoy de acuerdo contigo, estoy escuchando los audios, Tito. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No te voy a rebatir nada porque tú sabes más que yo, tú eres un teólogo de 40 años. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay una duda que yo tengo. Entonces, ¿esto es apostasía? ¿Por qué es apostasía? Porque están blasfemando a Dios, están blasfemando a la palabra del Señor. ¿Cómo se le ocurre a la gente estar blasfemando la palabra del Señor? Porque eso es lo que hacen en todos los grupos. So, dime tú si estoy equivocada, sí o no, por favor, porque la verdad, yo mi fe la tengo clara, pero sí que veo que el mundo se está acabando y destruyendo por culpa de la apostasía. Quiero saber tu opinión. Entonces necesito que me respondas a esa pregunta porque tú sabes más que yo. Necesito, porque eso me tiene mal, porque estoy viendo que el mundo se está destruyendo a causa de eso. Y lo peor del caso es que la gente está con los corazones rotos, con los corazones que no saben ni siquiera qué tienen dentro de ellos. Y en serio, tienes razón, yo concuerdo contigo en muchas cosas porque tú sabes más que yo y porque tú has estudiado la Biblia profundamente. Yo no he llegado a eso porque yo no soy teóloga, pero sí tengo un cierto conocimiento.
Si esto, Esthercita, ya estaba profetizado, que si estamos viviendo en la era de la apostasía. Si lo dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 y 2. Pablo dijo que primero tendría que venir esta época, esta gran apostasía. Luego hay otro pasaje en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por tanto, ya está, se está cumpliendo la palabra. Ahora mismo en el mundo existe la mayor apostasía de toda la historia, donde millones y millones de falsos cristianos pues son apóstatas de la fe. Incluso se van a dejar poner la falsa vacuna asesina. Millones de falsos pastores evangélicos, católicos también paposos, se la van a poner, lo están diciendo, porque creen que les va a salvar de un virus asesino que hay por ahí por el aire. Entonces se van a dejar marcar, o mejor, eso bueno, la marca, cuando venga la marca de la bestia, por supuesto se van a dejar marcar, pero previamente se van a poner la falsa vacuna genética, que les va a destrozar el cerebro, les va a destrozar la glándula pineal, los va a hacer ateos, los va a hacer hijos de la bestia, hijos de Satanás. Millones y millones de falsos cristianos. Y luego cuando el Papa de Roma imponga la marca de la bestia, pues igual se la van a poner en la frente y en la mano derecha. ¿Entiendes? Esa es la gran apostasía, predicha ya en las Escrituras por el apóstol Pablo. Pasa que tienes que leer más las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, que lo conoces muy poco. Tienes que leerlo, estudiarlo todos los días.
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Eso es justo lo que está pasando. Súper claro lo tengo. Gracias, gracias, Tito. Escucha esto que te acabo de mandar, la defunción de Bergoglio, ¿qué significa? que Bergoglio renunciará tal como dice la profecía o que lo matan. Ay, Dios mío, lo que acabo de leer.
Yo creo, hermano, que va a ser Viganó, el cardenal Viganó, el que va a ser declarado papa. Y esto va a ser, yo creo, después de estas fiestas, de las fiestas navideñas. Parece ser que Bergoglio bien va a renunciar o le van a asesinar, o se va a morir. Pero estoy convencido y tengo una sospecha tremenda de que va a ser este cardenal Viganó, que muchos consideran un gran siervo de Dios, va a ser el que va a reemplazar a Bergoglio. Esa es la tremenda sospecha que tengo, pero bueno, de esto lo vamos a saber dentro de pocas semanas.
Pues sabes que tienes lógica lo que me estás diciendo del Papa Bergoglio este, porque yo lo había pensado, se me pasó por la mente. Dirás, estoy loca, pero te lo juro por mis dos hijos que lo pensé. Se me pasó por la mente cuando lo leí esta mañana, lo primero que se me vino a la mente, wow, este tío nos va a engañar y quiere ser, ¿cómo se llama? El próximo Papa. ¿Tiene lógica?
Yo creo que el próximo Papa va a ser este, el cardenal Viganó. ¿Cuánto han sido? Creo que han sido 8 años, desde el 2013. Lleva el Bergoglio, el argentino Bergoglio lleva en el poder. Bueno, ha hecho un destrozo impresionante. Ha llevado a la apostasía a millones de personas. Es un jesuita, que es un auténtico hijo de Satanás, el Bergoglio. Y le va a reemplazar el Viganó, que muchísimos católicos creen que es un santo varón de Dios. Y va a ser este Papa de Roma, el Viganó, el que va a imponer la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. El que creen que es el verdadero Papa, el gran siervo de Dios. Así es como Satanás engaña al mundo.
Tito, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente, porque estamos solos en esto. La humanidad nos salvamos solas en la salvación en Jesús. Y la gente seguirá de bruta, por eso la humanidad se va a la mierda. Así que tú y yo estamos claros. Sigamos así y no cambiemos nuestra mentalidad, porque es la única manera de salvarnos. Amén, hermano.
Respecto al tema del anticristo, Estercita, la Biblia dice bien claro quién es el anticristo, y es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías, el Cristo. Lo dijo Juan, el apóstol Juan, ahí en 1 Juan capítulo 2, verso 22. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y los que niegan al Padre y al Hijo, ese es el anticristo. Y además dijo el apóstol Juan, ahí en 1 Juan capítulo 4, creo que es el verso 3, que el anticristo ya estaba en el mundo, en esa época. En la época de Juan, en el siglo I, lo dijo bien clarito. Habéis oído que el anticristo ha de venir y ya está en el mundo. El anticristo ya existía en el mundo en la época del apóstol Juan, porque es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Es decir, el verdadero Mesías de Israel, así de sencillo. Decir que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro, eso es mentira. Eso es una doctrina diabólica, porque el apóstol Juan dijo bien claro que ya estaba en el mundo, en su época.
Pero se va a mostrar al mundo, Tito. El hijo de la perdición se va a mostrar al mundo porque lo pone la Biblia. Explícame eso. Que el nuevo orden mundial es eso. El nuevo sistema de gobierno es eso. Anular todos los presidentes mundiales. Y la Biblia lo pone. Por tanto, algo de eso va a ocurrir. Yo sé que tú no crees en las profecías, pero yo sí creo. Y la profecía de Paravicini lo dice claro. El anticristo viene y después viene Jesús.
A ver, Estercita, ¿cómo es que dices que yo no creo en las profecías? Yo creo en las profecías de la Biblia, que son las que valen, que son las más importantes, las verdaderas. Especialmente en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que es el principal libro profético de la Biblia. Así que, ¿por qué dices eso, que yo no creo en las profecías? En lo que no creo es en las falsas profecías y en falsos profetas, como el Paravicini, etcétera, 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 etcétera. Si el Paravicini decía que el anticristo es un personaje que vendrá en el futuro, el tipo estaba mintiendo. Porque el apóstol Juan dice bien clarito, dijo ahí, en su primera epístola, que el anticristo ya estaba en el mundo. ¿Habéis oído que el anticristo ha de venir? Y ahora ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Así que no me venga ningún Paravicini, ningún pendejo de esos, diciendo que no, que el anticristo vendrá en el futuro. Lo que va a venir en el futuro es un personaje que el Apocalipsis llama la bestia. Apocalipsis, capítulo 13. La bestia, que va a ser un emperador. Un emperador malvado al servicio de Satanás, que va a perseguir a los cristianos. Repito, el Apocalipsis le llama la bestia. y va a aparecer en el futuro. No le llama el anticristo, le llama la bestia. Porque el anticristo, repito, y te lo he dicho antes, es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías de Israel. Quien lo niega, quien niega la existencia del Padre y del Hijo, ese es un anticristo, ese es el anticristo. Lo dijo el apóstol Juan. Y yo prefiero creer antes en el apóstol Juan, antes que en un sujeto, en un mentiroso que se llamaba Parravicini. Tienes que creer en la Biblia. Si tú no crees en las profecías de la Biblia y prefieres creer en esos individuos que dicen esas tonterías antibíblicas, pues estás en un gran peligro. Es decir, que estás en un gran peligro. Te están engañando. Si tú quieres ser salva, tienes que creer en las profecías de la Biblia, que son las buenas, son las verdaderas, son las que se van a cumplir. La profecía bíblica, especialmente el principal libro profético, que es el Apocalipsis. Pero ¿cómo Parravicini va a decir lo mismo que la Biblia? Si me acabas de decir, Esthercita, me has dicho que Parravicini enseñaba que el anticristo vendrá en el futuro. Eso no es lo que dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan dijo que ya en su época ya estaba, ya existía el anticristo, que estaba en el mundo el anticristo. Así que ahora, ¿por qué me vienes diciendo que no, que Parravicini me enseñaba lo mismo que dice la Biblia? Eso es mentira. Si Parravicini decía que el anticristo es un personaje que vendrá en el futuro, entonces estaba diciendo todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Juan ahí en la Biblia. Porque fíjate, Esthercita, que el Apocalipsis, si es que alguna vez has leído el Apocalipsis, jamás, jamás, jamás a la bestia se le llama el anticristo. La palabra el anticristo, el término anticristo, no aparece ni una sola vez en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis habla de dos bestias, Esthercita, la primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia será un emperador, que va a gobernar sobre un imperio de 10 reinos. Y la segunda bestia va a ser el líder religioso, el falso profeta, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica. Dos bestias, el emperador y el papa, ¿lo entiendes? Y a ninguno de los dos en el libro del Apocalipsis se le llama el anticristo. El anticristo, a ver si lo entiende, ya existía en el siglo I, en la época de Juan. Es cualquier persona, es toda persona que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías de Israel, es un anticristo. Está negando que la existencia del Padre y del Hijo. Ese es el anticristo. Y Juan lo dijo bien claro. Habéis oído que el anticristo tiene que venir. Y ahora ya está en el mundo. Ahí lo dice el apóstol Juan bien claro. Ya existía el anticristo en la época de Juan. Entonces aquellos que dicen que el anticristo ha de venir en el futuro, pues están mintiendo. Están diciendo todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Juan. O sea, ¿entiendes algo tan sencillito como lo que te estoy diciendo? Hasta un niño de 7 años lo entiende. El anticristo no es ningún personaje que vendrá en el futuro. Lo que va en el futuro es la bestia, que va a ser, repito, un emperador. Y a este emperador nunca, nunca, nunca en el Apocalipsis le llama el anticristo. Yo te reto a que me des un solo versículo del Apocalipsis donde aparezca la palabra el anticristo. O anticristo, a ver si lo encuentras en el Apocalipsis. El anticristo no es la bestia, Esthercita. Jamás, jamás a la bestia, vete al libro del Apocalipsis, jamás a la bestia se le llama el anticristo. Lo que va a ser la bestia va a ser un falso Cristo, un falso Mesías. Que no es lo mismo que anticristo. Anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y un falso Mesías es aquel que dice, que proclama que Él es Jesucristo, que Él es el verdadero Mesías. Eso es un falso Mesías. Que es muy diferente al anticristo. El anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo, aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y un falso Mesías es el que se proclama el Mesías, aquel que dice que es Jesucristo, que ha regresado a la tierra. La persona que dice eso es un falso Cristo, un falso Mesías. ¿Lo entiendes? Y eso es lo que va a ser la bestia. La bestia va a ser un falso Cristo, un emperador que va a ser un falso Mesías. Se va a hacer pasar por Jesucristo, ¿lo entiendes? Él se va a hacer pasar por Cristo que ha venido a la tierra y va a engañar así a millones de personas. Pero el anticristo ya existía, ya estaba, ya existía en el mundo en el siglo I. Es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Si lo dijo el apóstol Juan, que yo no me estoy inventando nada, léetelo, coge tu propia Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. Y capítulo 4, verso 3, ahí lo dice bien claro. Que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, y aquel que niega al Padre y al Hijo. ¿Mm? Y luego dice en el capítulo 4, verso 3, habéis oído que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo. Entonces, lo que ha de venir en el futuro es la bestia, un falso Mesías. Un falso Mesías que no tienes que confundir con el anticristo. El anticristo y falso Mesías son dos cosas muy diferentes. Un anticristo es el que niega que Jesús es el Mesías, es decir, el Cristo. Ese es un anticristo. Y un falso Mesías es aquel que dice, yo soy Jesucristo. Y por ahí hay muchos chiflados que dicen que yo soy Jesucristo. Dicen, yo soy Jesucristo, que he venido a la tierra. Como decía un fulano americano, un subnormal que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, que él decía que era Jesucristo. Y otros más. Eso es un falso Mesías, ¿vale? Por lo tanto, el problema es que muchos confunden un falso Mesías con un anticristo. Son dos cosas muy diferentes.
Entonces, ¿qué estoy conduciendo? Entonces, vamos a ver. Anticristo es el que dice que Jesús no es el Cristo. Y el falso Mesías, la bestia, es uno que va a decir que es el Cristo, pero no lo es. Creo que he entendido bien, ¿sí? Y sí, entiendo que la gente, lo que en sí, pues fíjate que yo en sí estaba pensando eso más o menos, pero no lo tenía muy claro. O sea, estoy entendiendo que se confunden los conceptos. Y ahora tú me los has aclarado y sí, llevas razón, tiene su lógica.
Exacto, así es, Estercita. El anticristo es todo aquel que dice que Jesucristo, que Jesús, no es el Cristo, es decir, no es el verdadero Mesías de Israel. Como hay millones de judíos que niegan que Jesús es el verdadero Mesías. Por lo tanto, ellos son anticristos, lo dijo el apóstol Juan. Es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, o el Mesías, que es lo mismo. Hay Cristo en griego, Mesías en hebreo. ¿Y un falso Mesías quién es? Un falso Mesías es un pobre gilipollas, es un subnormal que dice, yo soy Jesucristo. Yo soy Jesucristo, que he venido a la tierra, me he reencarnado. Ese es un falso Cristo, un falso Mesías. Entonces hay que saber diferenciar entre anticristo y falso Mesías, porque son dos palabras diferentes que tienen significados diferentes. El problema es que muchos no tienen en cuenta esta diferencia, no tienen en cuenta este dato y confunden anticristo con falso Cristo.
No aparece, ahora que me he dado cuenta, no aparece en ningún lado.
Así es, Estercita. En el libro del Apocalipsis no aparece por ningún lado la palabra anticristo. Que alguien se tome el tiempo y la molestia de leer los 22 capítulos que tiene el libro del Apocalipsis y verá que jamás en ninguna parte aparece la palabra anticristo. La palabra anticristo solamente aparece en las dos primeras, porque escribió tres, en las dos primeras epístolas del apóstol Juan. Primera de Juan y segunda de Juan. Es ahí donde aparece el nombre anticristo, la palabra anticristo. Y dijo Juan que ya estaba en el mundo en esa época. Pero en el libro del Apocalipsis no aparece ni una sola vez. Lo que aparecen son dos bestias, primera bestia, segunda bestia. La primera bestia, un líder político, un emperador. Segunda bestia, un líder religioso, que va a ser el falso profeta. Es decir, el último papa de la Iglesia Católica. A ninguno de los dos se le llama el anticristo. Así de sencillo.
Sí, sí, es que tienes razón, yo estoy ahora mismo recordándome. Eso es simplemente una palabra que le dan a esta gente, los profetas y la gente, para hablar de él. Pero por supuesto que pone la bestia. Ahora yo te pregunto a ti, ¿es un político junto con alguien de la Iglesia? ¿Correcto, si estoy equivocada? Entonces es el Vaticano con la política, pero como toda la vida ha sido así, el Vaticano con la política, ha estado mezclado. Sí, claro, ¿no? Sí, tiene sentido. Tengo batería, tengo que llegar a la casa a cocinar. Sí, es así, estoy clara. Gracias, hermano Tito.
Efectivamente, la bestia, y cuando hablo de la bestia, aquí me estoy refiriendo a la primera bestia. Lo dice bien clarito el Apocalipsis. La bestia va a ser un emperador. Un emperador, y si es un emperador va a ser un político. Un rey, un emperador. Esa va a ser la primera bestia, lo dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Va a ser un falso Mesías, porque se va a hacer pasar por el verdadero Mesías. Se va a hacer pasar por Jesucristo. ¿Y quién será la segunda bestia? Porque recuerda que el Apocalipsis habla de dos bestias. Primera bestia que sube del mar, que va a ser un emperador. Segunda bestia sube de la tierra, ¿quién será? Bueno, pues el Apocalipsis le llama a esa segunda bestia el falso profeta. Y si le llama al falso profeta es porque va a ser un jerarca religioso. ¿Y quién será ese jerarca religioso? Pues va a ser el jefe, el líder, el jefe de la gran ramera, de esa religión falsa que tiene su centro de poder en Roma. ¿Cuál es la religión falsa mundial que tiene su centro de poder en Roma? ¿Cuál es? Todos lo sabemos. Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, su líder, que es el Papa de Roma, él va a ser el gran falso profeta. Esa segunda bestia mencionada en el Apocalipsis. Y va a ser la que va a crear la marca de la bestia, la que va a obligar a la gente, va a hacer que la gente se ponga esa marca en la frente y en la mano derecha. Eso lo va a hacer el Papa de Roma, el falso profeta. Entonces, repito, brevemente, dos bestias menciona el Apocalipsis. Primera bestia será un líder político, un emperador. Segunda bestia será un líder religioso, el falso profeta. Y que va a ser el último Papa de la Iglesia Católica. ¿Cuál va a ser ese último Papa de la Iglesia Católica? ¿Va a ser este, el jesuita, este hijo de Satanás llamado Bergoglio, o va a ser el siguiente? Yo personalmente creo que va a ser el siguiente. Y mi sospecha, como dije anteriormente, mi sospecha es que el siguiente Papa que va a reemplazar a Bergoglio va a ser el cardenal Vigano, este cardenal italiano. Es una sospecha, esto no es ninguna profecía, yo aquí no estoy profetizando nada. Yo sospecho, y cada vez estoy más seguro, que va a ser el cardenal Vigano. Se va a ser el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis, disfrazado de cordero. Va a aparecer como un corderito, como un cristiano, con dos cuernos. Esos dos cuernos en el Apocalipsis significan los dos poderes que tiene el papado, el papa, el poder político, el poder religioso. Recordemos que el Papa de Roma es jefe de un Estado, es un jefe de Estado, es también un líder político y también es un líder religioso, es el sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana. Ahí tenemos los dos cuernos simbólicos mencionados en el libro del Apocalipsis, esos dos cuernos que tiene ese cordero, los dos poderes que tiene, el poder temporal y el poder religioso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el falso profeta va a ser el último papa de la Iglesia Católica. Y la bestia, la primera bestia, va a ser un emperador, un emperador. ¿Qué rey va a ser? Yo tengo también mi sospecha. De momento no quiero decirlo. A ver, lo digo en uno de mis libros, de mis últimos libros. ¿Quién creo que va a ser ese falso mesías, esa bestia? Quien lo quiera saber, que lo lea en uno de mis libros. De momento no lo quiero decir aquí por audio. Pero va a ser un rey muy famoso, de uno de los países de la Unión Europea. Y ese país se llama España, ¿vale? Y hasta ahí lo digo.
Está más claro que el agua, el cardenal Vigano va a ser un hijo puta. Es que yo lo pensé, nada más que vi yo el comentario en Noticias Rafa Pal, lo vi, dije, wow, se me vino a la cabeza. Este cabrón, a mí no me da buena espina ese tipo. No, es que yo realmente, yo ya a estas alturas solo confío en mí misma y en lo que yo creo conveniente y en la palabra de Jesús, obviamente en Jesús, primeramente en Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, pero que me fío de mi alma, de lo que realmente me habla mi voz interior. Pero sí, obvio que la voz interior me guía a Dios, pero sí estoy clara y ahora más clara que nunca, definitivamente. Hasta mañana, descansa, hijo, yo sigo conduciendo. Bye, cuídate, hijo. Hermano, besitos y bendiciones. Es que Rafa Pal es disidencia controlada. Por tanto, él tiene que estar dentro de este movimiento loco de disidencia controlada. Porque ya a estas alturas es que no nos podemos fiar de nadie. Nada más que de nosotros mismos.
Bueno, ha pegado aquí el hermano Sergio un texto. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 23. Dijo Jesús, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Y luego pregunta el hermano Sergio, ¿ese pasaje se refiere al cristiano ya resucitado? A ver, aquí cuando, fijaos que la palabra clave está en aquel día, en aquel día. En aquel día no me preguntaréis nada. Curiosamente, cuando el Nuevo Testamento habla de aquel día, en aquel día siempre se refiere al día final. Siempre se refiere a la vida venidera, al mundo venidero, a la era venidera, siempre se refiere a ese día. Así que aparentemente sí, parece ser que ese texto se está refiriendo a cuando venga el reino de Dios a la tierra,
ya estemos en el reino de Dios, estemos glorificados, pues todo, todo, absolutamente todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo concederá. Porque el contexto se está refiriendo a aquel día. En aquel día no me preguntaréis nada. Se refiere a ese tiempo, es mi opinión. ¿Por qué en ese pasaje Jesús dijo, en aquel día no me preguntaréis nada? ¿Qué significa eso? Pues sencillamente que en aquel día, cuando Cristo venga y su iglesia ya está glorificada, no le vamos a preguntar nada. ¿Por qué? Por muy simple, porque ya vamos a saber todo. Seremos perfectos, sabremos todo, conoceremos todas las respuestas. Por eso dice ahí Jesús que en aquel día no le vamos a preguntar nada. Claro, no se lo vamos a preguntar porque vamos a saberlo ya todo, vamos a saber las respuestas de todo, así de simple. Es decir, ese pasaje no se está refiriendo a la era actual, a esta época, se está refiriendo a la era venidera. Cuando venga el reino de Dios y ya habremos sido transformados, pues vamos a saber todas las cosas. Vamos a conocer todas las respuestas. Y por lo tanto, pues no le preguntaremos nada a Jesús. Eso es sencillamente lo que significan esas palabras de Cristo.
Y en este otro pasaje, Juan 14, 12, supongo yo que será lo mismo. Ya el cristiano resucitado, porque hasta ahora no hizo ningún prodigio que sea mayor como lo que hizo el Mesías. Y como ejemplo, ¿cuál sería un prodigio mayor como el que hizo Jesús?
Y bueno, este otro pasaje que has pegado aquí, hermano Sergio, de Juan 14, versos 1 y 2, perdón, verso 12, cuando dijo Jesús, En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que estas palabras se van a cumplir en el futuro. Entonces, los verdaderos cristianos glorificados, los que hayamos heredado el reino de Dios, vamos a poder hacer obras, milagros, prodigios, incluso mayores que las que hizo Jesús cuando vivió aquí en la tierra. Así de simple. O sea, no son unas palabras, no es una promesa de Jesús que se esté cumpliendo actualmente, evidentemente. No vemos absolutamente a nadie que haga las obras que hizo Jesús, o incluso mayores, a nadie. A ver, que alguien me diga el nombre de algún predicador, de algún evangelista que haga las obras que hizo Jesús, o incluso mayores que las que hizo Jesús. No hay nadie. Por lo tanto, esto significa que son unas palabras que se van a cumplir en el futuro, en la era venidera. Cuando la iglesia, los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo, han sido transformados, han sido glorificados, reciban todo ese poder de Dios y podrán hacer las obras que hizo Jesús o incluso mayores obras, mayores prodigios que los que hizo Jesús. Se va a cumplir esas palabras en el futuro, no son palabras que se estén cumpliendo en esta era.
Buenísimo, hermano. A mí particularmente me da mucho ánimo escuchar una respuesta así. Me da fuerzas porque realmente creo en esa promesa de Jesús y yo no ando, por dar un ejemplo, pensando en una vacuna que me va a salvar. Al contrario, hay que alimentar la fe de cada uno todos los días con enseñanzas bíblicas, así como estas promesas que nos dio Jesús.
Así es, hermano Sergio. Mirad, hay hijos de Satanás, anticristianos, que odian la Biblia, que rechazan a Jesús, que odian a Jesús, que siempre suelen citar estas palabras de Jesús que tú has pegado aquí, de Juan capítulo 14, verso 12. Y dicen, eso es mentira. Jesús era un falso Mesías, era un mentiroso, era un falso profeta, porque aquí Jesús hizo una promesa que nadie cumple, que no se está cumpliendo. Entonces, estos ateos, estos anticristos e hijos de Satanás, dan siempre ese argumento, citando precisamente estas palabras. Porque Jesús dijo, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará. Entonces dicen, bueno, y a ver, ¿y qué cristiano existe en el mundo que haga las obras que hizo Jesús o incluso mayores? Nadie, evidentemente, no hay nadie. Entonces, dan ese argumento falso para decir que Jesús era un mentiroso y un falso Mesías y un falso profeta. Pero la respuesta es sencilla, es la que acabo de decir hace un minuto. Son palabras que se van a cumplir en el futuro, es una promesa de Jesús que se va a cumplir en el futuro de los verdaderos cristianos, cuando venga el reino de Dios a la tierra y estén glorificados, van a tener un poder inmenso. Los cristianos glorificados verdaderos van a tener un poder inmenso, ese poder de Dios que les va a dar para hacer las obras que hizo Jesús cuando vivió en la tierra, o incluso mayores. Harán milagros, prodigios, incluso mayores que los que hizo Jesús cuando vivió en la tierra. Es una promesa que se va a cumplir en el futuro.
Así es, hermano. A mí también me pasa lo mismo en el lugar donde trabajo. Están esperando la vacuna. Y no solamente en el lugar de trabajo, sino en todas partes. Yo voy al almacén y el almacenero dice que se va a poner la vacuna. Voy a la panadería y el panadero también dice que se va a poner la vacuna. O sea que yo estoy solo contra todos. Yo voy a ser el único que no se pone la vacuna.
Yo antes estaba hablando con los compañeros de trabajo sobre este tema de la falsa vacuna genética del COVID. Ellos dicen que se la van a poner, o al menos la inmensa mayoría. Dicen que no vamos a poder trabajar, que nos echarán del trabajo los que no queramos ponernos la vacuna. Y yo ya les he dicho, a mí me la suda, o sea, yo no me voy a poner esa vacuna satánica, esa falsa vacuna, que me quieren echar de la empresa, que me echen. Me marcho al lugar de refugio que tenemos preparado y ya está. A mí me quieran echar, que me echen, pero yo desde luego, esa falsa vacuna que va a destrozar la salud y la mente, el cerebro de las personas, yo jamás de los jamás me la voy a poner, y estos subnormales, que son auténticos subnormales, estos compañeros míos de trabajo, que se la quieren poner, pues que se la pongan, o bien van a morir o se van a quedar lisiados y subnormales para el resto de sus putas vidas, así de simple. Es increíble, hermano Sergio, es que el pueblo argentino es exactamente igual, son clones, son gemelos del pueblo español, son igualitos, igualitos. La forma de pensar del pueblo argentino es exactamente la misma, tenemos los mismos genes, tenemos la misma mentalidad, y lo mismo que dicen aquí en España, todos estos subnormales que se quieren poner la falsa vacuna, es lo mismo que dicen ahí en Argentina, porque son el mismo, ese es el mismo pueblo. Tenemos la misma cultura, la misma mentalidad, y son dos de los pueblos, dos de los países en los cuales la élite satánica está controlando y está experimentando con ellos, especialmente España y Argentina. Argentina y España, dos países gemelos.
Por ejemplo, un matrimonio con dos hijos. El esposo no quiere vacunar a los hijos, pero la esposa sí. ¿Y qué pasa en ese caso? Porque tiene tanto derecho el padre como la madre para decidir por sus hijos.
Pues mira, la cabeza de la familia se supone que es el padre, ¿no? Es el que toma las decisiones importantes. Por lo tanto, si el padre decide que no le pongan la falsa vacuna asesina a sus hijos, pues no se la pondrán, así de simple. Aunque sí, aunque la subnormal de la madre lo quiera, pero el padre se supone que es el jefe, es la cabeza de familia, ¿no? Al menos ha sido siempre así. Entonces no le pondrán la vacuna, así de claro. Y si el padre quiere que le pongan la vacuna a sus críos, pues se la pondrán, claro que sí.
Sí, claro. Pero esa enseñanza de que la cabeza de la familia es el padre es para los cristianos. Supongamos que este matrimonio sea un matrimonio de ateos o bien de católicos, porque los católicos no hacen caso a esa enseñanza bíblica de que tiene que ser la cabeza de la familia. Hay muchos católicos que le dan esa autoridad a la esposa porque dicen que ellos respetan el espacio de la mujer y cosas así.
Pues en ese caso, hermano Sergio, en una pareja, en un matrimonio así, donde por ejemplo uno de ellos quiera vacunar con esa vacuna asesina a los críos y el otro cónyuge no quiera, pues hay un 99% de posibilidades que ese matrimonio acabe a hostias. O que se divorcien, que se separen, así de simple. mientras no haya una autoridad suprema en la familia, una cabeza que es la que tome las decisiones importantes, entonces ese matrimonio será un caos, así de simple. Va a ser un desastre, va a ser un caos. Cuando se vayan a tomar este tipo de decisiones, pues no estarán de acuerdo ni él ni ella, el esposo y la esposa, y nada, se pegarán, se liarán a hostias, habrá peleas o incluso el divorcio. Eso es lo que pasa en ese tipo de matrimonios.
Hasta aquí este estudio bíblico, y si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección: www.las21tesisdetito.com, o bien descargue gratuitamente de mi sitio web la enciclopedia del Padre y del Hijo en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com. 21 con número. las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25 41.